Bueno, ¿quién pregunta ahora? Adelante.
Jesús Pérez, X30 nuevamente. El ministro recién hablaba de los jubilados y pensionistas, que lo más importante que van a tener va a ser el ingreso al FONASA, que de parte de las diferentes coordinadoras critican mucho. Pero en el día de ayer estuvieron aquí frente a la torre, le hicieron llegar una carta al presidente de la República de una reivindicación que de una plataforma que el 9 de septiembre pasado habían presentado en el BPS y no han tenido respuesta. Hay una canasta básica que llega a los 44 mil pesos, ellos reclaman 12 mil pesos de jubilación mínima, también una prima por edad para los jubilados al cumplir los 70 años, un aguinaldo, ya que aportaron toda su vida por 13 meses y son los únicos que no reciben aguinaldo. ¿Qué posibilidades hay de todo esto, principalmente de la prima por edad y de un aguinaldo para los jubilados y pensionistas?
A ver, desde la aprobación de la reforma constitucional que establece los actuales mecanismos de ajuste de las pasividades, nunca como en el periodo anterior y en este se han atendido de manera diferencial y específica las situaciones de los pasivos de más bajos ingresos. Por tanto, nosotros sentimos que estamos liderando el proceso de atención de estas situaciones. Y lo estamos haciendo con mucha responsabilidad, con mucha sensibilidad y inspirados en dos ideas. Una, que vale la pena avanzar en esta materia, que es necesario, y en segundo lugar, que tiene que ocurrir de manera sólida y sustentable. Y no nos podríamos embarcar en una operación que, por más justa que pudiera pasar, que pudiera parecer, termine siendo insustentable y que no se pueda financiar. Yo quiero que ustedes tengan en cuenta, en general a quienes hacen estas preguntas, que nosotros estamos en Uruguay, que es el país de la región que invierte más en atención a la tercera edad en toda América, y es uno de los países del mundo que tiene mayor prioridad establecido en el gasto público social en materia de atención a la tercera edad. Esto implica altísimos niveles de cobertura, altísimos niveles de alcance de las políticas y de acceso a las políticas. Y lo que estamos haciendo todo el tiempo es tratando de hacerlo mejor. Creo que queda mucho por hacer, queda mucho por avanzar, pero hay un gobierno sensible y responsable en esta materia y que seguirá tratando de dar pasos en materia de mejoras de los ingresos de los sectores asalariados más bajos. Téngase en cuenta, además, que hay un mecanismo de ajuste de las jubilaciones general, constitucional, que dice que los jubilados reciben los aumentos del promedio de los trabajadores activos del país. O sea, los jubilados y pensionistas de nuestro país reciben los beneficios de la prosperidad vinculados al mundo de trabajo en el que están trabajando los trabajadores activos. Esto es algo que no tiene equivalente en ningún país que yo conozca. Hay mecanismos de protección de la por inflación de las pasividades en muchos países, pero un mecanismo tan avanzado y tan justo en términos de lo que se requiere de tratar igual a quien ya se retiró que aquel que está en este momento activo, que me parece que muestra claramente la preocupación, la sensibilidad y la jerarquía que tienen estos temas para el gobierno y para la sociedad uruguaya.
Queremos saludar a la gente que desde Venezuela una vez más está siguiendo esta transmisión, particularmente a Víctor Manuel Rodríguez, de Corresponsales del Pueblo. Están, bueno, en dúplex con nosotros. Envía un saludo especial al ministro y le pregunta cómo visualiza el gobierno nacional su relación actual y futura con el ALBA en cuanto a articulación económica alternativa de modelos neoliberales.
Sí, nosotros tenemos con los países que integran el ALBA, con los países que integran la UNASUR, una de las áreas prioritarias en materia de vínculos económicos y políticos, y por tanto estrechar los vínculos, desarrollarlos, fomentarlos, tanto en materia de comercio como en lo que se refiere a proyectos comunes, son áreas que de mucha sensibilidad y de mucha jerarquía para el gobierno uruguayo.
Muy bien. Adelante.
Ministro, nuevamente, de Canal 12, Valentín. Recién hablaba de la política fiscal como gran instrumento macroeconómico. Hace algunos días atrás el Instituto Ceres dio algunas opiniones al respecto de política fiscal sobre el gasto presupuestal, que dice que el gobierno va a gastar el 90% de lo que va a ingresar y no va a ahorrar para época de crisis como gran mejora, como la mejor forma de política social. ¿Qué opinión tiene al respecto?
Que discrepo con el enfoque en general de este tipo de consideraciones. Son múltiples y variadas las circunstancias en las que se apela al mismo argumento. Siempre parece ser el momento para ahorrar y nunca el momento para hacer otras cosas además de ahorrar. Yo, sinceramente, cuando yo pienso en mis actitudes personales, me despojo completamente del análisis de la política fiscal y diría, ¿qué hace cualquier familia? ¿Qué hago yo? ¿Qué hace probablemente la familia de cada uno de ustedes cuando enfrentan mejoras en sus niveles de ingreso? Yo en mi caso, y creo que la mayoría de las familias, no lo ahorran todo, sino que aprovechan para arreglar la casa, para mejorar algunos aspectos vinculados al mobiliario de la casa, se trata de impulsar la formación y la capacitación o alentar a la educación de alguno de los miembros de la familia, se tratan de atender situaciones de algún familiar que está en dificultades y además tomar algún resguardo para el futuro porque es necesario. Bueno, eso es lo que hace el gobierno. Ahora, si lo único que hay que hacer con los incrementos de recursos es ahorrarlos, yo diría que es una visión un tanto distinta a lo que es la vida común de todos los ciudadanos de este país. Es muy, muy distinto de lo que es el sentido común y la vida común y la reacción más racional que tiene cualquiera de los ciudadanos y cualquiera de la familia del país. Entonces pero además, el problema es que ese tipo de respuesta está siempre y en todas circunstancias. Cuando nos va bien hay que ahorrar, cuando nos va mal hay que evitar gastar porque si no después la situación va a ser peor. Entonces es muy difícil, ante un argumento ineluctable, está siempre presente, siempre está ahí, no hay forma de evitarlo, es muy, muy difícil discutir contra ese tipo de cosas porque es como que está siempre presente el argumento.
Vamos con una pregunta que formula, enseguida vamos, con una pregunta. ¿Ah, querías repreguntar?
No, sobre otro tema.
Laura Cuadrado pregunta si en el marco del diálogo sobre seguridad social está previsto algún cambio en el régimen de las AFAPs a las cuales el Frente Amplio se opuso tenazmente.
El diálogo de la seguridad social es algo a lo que ha convocado el gobierno en segunda oportunidad, porque ya el gobierno el doctor Tabaré Vázquez convocó a instancia de diálogo que sirvió para introducir mejoras e innovaciones en el sistema de seguridad social uruguayo, y creo que este diálogo está llamado a realizar nuevos aportes de cara a mejorar el sistema de seguridad social del país. Y yo creo que hay que mejorar el sistema de seguridad social en todos sus pilares, obviamente. En el pilar solidario, el pilar que administra y gestiona el BPS, y en el pilar de capitalización individual, los dos han mostrado fortalezas, mejoras en estos últimos años, pero siempre tenemos que aspirar a hacerlo mejor en uno y en otro caso.
Muy bien, adelante.
Ministro, nuevamente, ¿va a haber modificaciones al régimen de zonas franjas? ¿El tema de plazos, negocios para realizar?
Sí, estamos por emitir un decreto que regula algunos aspectos vinculados a la existencia de determinado tipo de sociedades en zonas francas y además a aspectos que tienen que ver con los permisos y la duración de los permisos. Pero son simplemente cuestiones administrativas que sobre la base de los negocios que de calidad que hay en zona franca no hay ninguna dificultad. No afecta en absoluto a las cosas de calidad. Lo que trata de hacer es evitar que en zona franca se radiquen actividades que no queremos que sean parte de la imagen país. Incluso se ha hablado estos días por parte incluso de opiniones del sector de que en zonas francas reconocen hay sociedades de papel. Yo quiero decirle a los ciudadanos qué significan sociedades de papel. Son sociedades que están en zona franca, son usuarios de zona franca, no tienen ni empleados ni metros cuadrados utilizados. Bueno, ese tipo de negocios, si alguien piensa que le aportan algo al país, será una opinión discrepante con la mía personalmente y seguramente con el sentido común. Es contra ese tipo de cosas, que son extremos y patologías a evitar, que estamos tratando de establecer regulaciones que nos permitan defender el instrumento ante el embate de quienes no quieren el instrumento y lo cuestionan. Nosotros, como creemos en el instrumento, la mejor forma de defenderlo es que no haya en el uso de ese instrumento problemas como este. Y creo que el ejemplo habla por sí solo. Y el concepto de sociedad de papel no está en el decreto, está en la opinión del sector que se comunica a la opinión pública a través de remitidos de prensa.
De acuerdo. Adelante.
Jesús Pérez, nuevamente, ministro. Ahí está también otra conflictividad con los anestésicos quirúrgicos, donde reclaman que esa devolución no sea gravada por el IRPF. ¿Se sigue con este conflicto? ¿Se está estudiando, a partir de lo sucedido ayer, poder llegar a algún acuerdo en este sentido, o se va a mantener en esto?
A ver, nosotros estamos innovando en materia de financiamiento del sistema de salud, de los aportes de Alfonasa, y estamos comprometiéndonos a la devolución del exceso de aportes respecto a lo que se utiliza del sistema. ¿De acuerdo? No vamos a cambiar el impuesto a la renta a las personas físicas. Estamos otorgando un beneficio y no estamos cambiando el impuesto a la renta a las personas físicas. Tan simple como esto. Si hay incomprensión, que yo creo que la hay, explicaremos una, dos, 100 veces si es necesario. Pero si no introducimos cambios en el IRPF y estamos devolviendo el dinero, yo no sé cuál puede ser la otra garantía que puede querer alguien relativo a este tema. Yo la verdad es que no entiendo, pero quizás en algún momento lo que requiera es de más explicación de nuestra parte. Pero es tan claro que estamos en vigencia de un impuesto que no cambiamos y devolviendo un dinero que no queremos que sea un nuevo impuesto y nos piden algo más, yo no sé lo que más nos piden. No lo logro entender.
Tenemos un correo electrónico de Mario Ferreira de Rivera. Dice, en pocos días se realiza la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú. ¿Qué resultados espera el gobierno? ¿Sigue siendo la integración una meta alcanzable? ¿Es posible?
Es un proceso. No es una meta, no es la integración es un proceso en el que estamos embarcados, en las que el Uruguay está poniendo mucho esfuerzo, mucho empeño, en la que, por suerte, en el año 2010 se han dado pasos muy positivos, se han superado y se han logrado acuerdos en temas que estaban largamente debatidos y sin solución, como es el acuerdo del Código Aduanero, y el inicio del proceso que implementa la eliminación del doble cobro del arancel externo común. Son pasos muy importantes, estamos trabajando, y Uruguay es uno de los países que probablemente, de los integrantes de Mercosur, que tiene más expectativas en el buen funcionamiento del Mercosur. Nosotros necesitamos, para nuestro desarrollo económico y social, que el Mercosur funcione cada vez mejor, y vamos a trabajar para eso. Esa es nuestra tarea, no es una meta. Es un proceso, es un objetivo de largo plazo, avanzar en esa dirección, no es una estación terminal.
Muy bien, vamos con más preguntas desde aquí, ministro, desde la Torre Ejecutiva. Buen día.
Leonardo Luzzi, del Observador.
Acércate más el micrófono,
sí,
por favor.
Bien, gracias. Le decía, Leonardo Luzzi, del Observador. Usted planteó entre los desafíos el tema de la deuda, el peso que tiene la deuda, y tiene un horizonte despejado para 4 o 5 años. ¿Cómo piensa bajar la deuda? Ahora se puede tomar, hay mucha liquidez en el mercado. ¿Qué idea tiene usted? ¿Va a reperfilarla de alguna forma?
Había un tipo de respuesta que practicamos en muchas oportunidades sobre esta materia. No descartamos ningún instrumento. Decíamos, todos los instrumentos que dijo y más, pero vamos a ser más concretos. Vamos a utilizar parte de nuestra liquidez para cancelar deuda. ¿Sí?
¿Cuánto?
Eso, cuando lo hagamos, lo anunciaremos, pero estamos trabajando en esa dirección. Usar nuestra liquidez, niveles elevados de liquidez, para reducir pasivos, es una buena política cuando con la liquidez se puede sacar muy poca rentabilidad. Además, hoy el tener exceso de liquidez no es muy rentable.
Bien, adelante con tu pregunta. Buen día.
Buen día. Marcela Doval, del País. Hace instantes le consultaban sobre el gasto y el ahorro a nivel de gobierno y usted se refería a la conducta que tienen las familias. Hace poco, una encuesta que realizó la consultora Radar para el Banco República reveló que la mitad de las familias uruguayas ahorran, ya sea en macetas o en colchones. Dentro del plan de bancarización del gobierno, ¿están teniendo en cuenta de alguna manera impulsar la creación de instrumentos atractivos para el ahorro? Porque hoy en día la mayor parte de los depósitos son a la vista.
Yo creo que usted está poniendo el acento en un tema muy importante. O sea, en buena medida la insuficiencia y la escasa variedad de instrumentos de ahorro es uno de los aspectos que nosotros tenemos que atacar y que están previstos que sean atacados en este proceso de inclusión financiera. En general se pone el acento en muchas oportunidades en el acceso al crédito, y el proceso de inclusión financiera implica tanto la promoción de acceso al crédito como el acercar a los ciudadanos con instrumentos de ahorro adecuados para poder hacer una mejor gestión de los activos acumulados y obtener mejores niveles de rentabilidad y condiciones más adecuadas para los mismos. Por tanto, esto forma parte de un área muy prioritaria y sobre la que vamos a hacer muchas iniciativas en el año 2011.
Adelante con tu pregunta.
Ministro, estamos de cara al 2011. DGI dice que está recaudando cada vez más, sigue aumentando la recaudación, hay un presupuesto quinquenal que va a ser aprobado y hay una promesa electoral del Frente Amplio que es la rebaja del IVA, se ha hablado de los 2 puntos de IVA. ¿Qué falta para esto? ¿Cuándo puede ser?
No, ya esto lo anunciamos, que durante el año 2011 íbamos a concretar en propuestas bien concretas, bien explicitadas, cómo les van a ser las medidas y las acciones que van a contribuir a las adecuaciones impositivas que están comprometidas en el programa del Frente Amplio.
Muy bien, adelante.
La 30 nuevamente, complementando un poco la pregunta del colega, dependía mucho de la baja de evasión y se hablaba de que tenía que bajar hace un tiempo de 19 puntos por lo menos al 13 o 14. ¿En qué está eso? Y la pregunta iba por si Uruguay está preparado si llega a haber una devaluación en Brasil. Sabemos que hoy no, pero tampoco ningún industrial se olvida del ministro que visitó Uruguay en el año 99, dijo de Brasil no devalúa y a los días cayó, todo puede suceder. ¿Cómo se encuentra Uruguay en ese caso, ya que depende mucho de Brasil?
Sí, empecemos por esto último. En general el concepto de que una economía devalúa es típica de los tipos de cambios fijos. O sea, las devaluaciones eran actos administrativos de que lo que hacían era quebrar la política de tipo de cambio fijo preexistente y transformarla en una devaluación que era un movimiento abrupto del tipo de cambio por vía administrativa. Hoy en Brasil y en el resto de nuestros países, en Uruguay, tenemos un sistema de tipo de cambio flexibles. Si ocurriera, la pregunta la reformularía de esta manera. Si ocurriera un incremento del tipo de cambio nominal en Brasil, por intervención pública o por alguna situación de mercado, yo tengo la impresión que reaccionaría en Uruguay exactamente que reaccionó en el 2008 cuando ocurrieron esos fenómenos a escala global. ¿Qué pasó con el tipo de cambio a partir de septiembre, octubre del 2008 en Uruguay? Pasó que el sistema de tipo de cambio fijo ante ese tipo de situaciones se adapta, y esa es la ventaja de los tipos de cambio fijos, que en lugar de transformarse en una decisión administrativa, política, la reacción ocurre como reacción de mercado. Tan simple como eso. La otra parte de la pregunta, perdón, ¿cómo era la primera? Ah, la rebaja de elevación, sí. Sobre ese punto, digo, acá hay un mecanismo que a mí me gustaría tratar de evitar en todo esto. Nosotros podemos computar cuánto significa hoy un punto de tasa básica de IVA en términos de recaudación actual. Eso es fácilmente calculable, se toma la recaudación del IVA, se le divide entre 22, del IVA básico, se divide entre 22, que es la alícuota actual, y se obtiene lo que podría ser cuánto recauda la Dirección General Impositiva por cada punto de IVA. ¿Está bien? Ahora bien, cuando uno rebaja el IVA, y como lo pensamos hacer nosotros, tiene que ser esa acción y la forma en que se realiza un mecanismo que a su vez le facilite a la impositiva el proceso de control y pueda reducir la evasión. O sea, esto no es que vamos a reducir la evasión para bajar el IVA. No, vamos a hacer una implementación de la rebaja del IVA que faculte y permita a la impositiva mejorar sus sistemas de control y reducción de la evasión. O sea, el sistema tiene exactamente la forma contraria a la idea de que vamos a bajar el IVA y después vamos a reducir la evasión, o que vamos a reducir la evasión para reducir el IVA. No es así. Vamos a hacer que la reducción del IVA, la forma en que ella se procese, aliente y facilite el trabajo de fiscalización y la reducción de la evasión. Lo que sí estamos comprometidos es que El saldo final de la operación de reducción de impuestos que está previsto realizar en el 2011 no tenga impacto sobre el volumen de recursos totales de que dispone el Estado. Lo que quiere decir que el mandato que recibe la impositiva es que efectivamente use esas herramientas para reducir la evasión y perseguir a los evasores. Este es el mensaje central. Y por supuesto esto tiene que ver con el diseño que tenemos previsto implementar para poner en práctica estas medidas. Estamos trabajando en ello, va a ocurrir durante el 2011.
Muy bien, tenemos una compañera pronta para preguntar.
Buenos días, Verónica Arellano, Radio Uruguay. Ministro, quería preguntarle cómo analiza la evolución del consumo en estos últimos meses, si hay alguna proyección para la época de fin de año donde se dispara generalmente y cómo puede influir en otros índices como, por ejemplo, la inflación.
Sí, no, ustedes saben que en Uruguay no hay mediciones directas de consumo. Es más, las mediciones comprensivas de todo el gasto de consumo de los hogares, en las cuentas nacionales el consumo es una suerte de residuo de las mediciones de todo el resto de las horas. Es muy grande y es una suerte de estimación que tiene muchas cosas dentro. Por tanto, no tenemos indicadores comprensivos, salvo el de Contabilidad Nacional, que se publicará en diciembre, y por tanto lo que podemos tener son indicadores de avance, indicadores de lo que puede estar ocurriendo en algunos sectores. Y lo que la línea de fuerza que estamos observando es que la evolución del consumo está en línea con la evolución del nivel de ingresos. El nivel de ingresos de la población, que no estamos asistiendo a nada parecido a un comportamiento de consumo que esté más allá de las disponibilidades de ingresos. O sea, no hay nada que se parezca, aunque haya alguna noticia vinculada a algún acontecimiento que ocurra un fin de semana, nada parecido a un boom de consumo, sino simplemente una evolución del consumo de los hogares en línea con las evoluciones de los ingresos. Y eso es parte de la salud macroeconómica del país y de la situación equilibrada por la que estamos atravesando, y lo que contribuye a pensar que no estamos en una situación excesivamente riesgosa en esta materia. Si estuviéramos asistiendo a un consumo que crece muy por encima del nivel de actividad, uno estaría preocupado de decir esto es sustentable o no es sustentable. Cuando está en línea con el ingreso de los hogares, en principio deberíamos pensar que no hay incrementos de riesgos de parte de los hogares en sus conductas de consumo.
No sé si tenemos más preguntas. Adelante.
Ministro, hablando de todo lo que es la evasión, de parte de los industriales se habla mucho de que en este momento, cuando hay un consejo de salarios para poder dar los salarios y todas esas cosas, que hay muchos industriales también que están en negro, totalmente en negro, que tienen sus trabajadores en otras condiciones y que quizás ellos mismos lo dicen, estas personas sí quieran ingresar al sistema como debería ser, pero les cuesta mucho, no solo por lo que cuesta ingresar, sino por lo que deben de pagar. Es mucho más fácil, obviamente, estar en negro, pero el ingreso es muchísimo más de lo que quizás pueden producir, por lo tanto siguen como están. ¿Va a haber alguna política en este sentido para poder que estas personas que están hoy en negro puedan ingresar al sistema?
A ver, en primer lugar, el régimen tributario vigente en el país contempla situaciones y regímenes especiales para determinados tipos de empresas. Hay regímenes especiales de tributación simplificada y hay regímenes generales de tributación que, permítaseme decir, nosotros estamos reduciendo abruptamente la evasión, llevamos de continuo mejoras en materia de reducción de la evasión y, obviamente, estamos encontrando que cada vez es menor ese tipo de fenómenos y que si persisten, la propia dinámica del crecimiento de la economía va a ir ayudando a que se solucionen esos problemas, y a la impositiva lo que le corresponde es fiscalizar. Tenemos regímenes simplificados. Si hay alguna propuesta concreta para alguna situación, la queremos recibir. Pero una cuestión genérica, sí, es muy difícil de responder. Porque en última instancia, si uno tensiona ese razonamiento, dice, bueno, es que no paguen impuestos entonces, que no contribuyan, porque si no son viables pagando impuestos, que no paguen impuestos. Bueno, yo discrepo con eso. Es más, creo que a nosotros nos compete hacer valer el Estado de Derecho y asegurar que los impuestos que están establecidos por ley sean cumplidos por los ciudadanos. Ahora, si hay innovaciones para hacer para un mejor trato y mejor adecuación del sistema en determinadas circunstancias, estamos abiertos. Ahora, si alguien conoce evasiones concretas, que las denuncie. Me parece que eso es lo primero que deberíamos decir.
Muy bien, vamos a ir redondeando este encuentro. ¿Lo puedo descolocar, ministro, con un tema que al cual no queremos estar, en el cual no queremos estar ausente en esta jornada de lucha contra la violencia doméstica y particularmente sobre la mujer? Entonces, de repente vale la pena compartir la visión de un ministro de Economía y Finanzas sobre este tema social, que de repente también tiene entre las causas muy, muy diversas factores económicos, ¿no? Pero su reflexión personal sobre esta jornada, ministro.
Sí, esperando que el hecho de que sea ministro de Economía no implique ninguna valoración que no sea otra de la que voy a responder como ciudadano.
Ahí está.
No como ministro de Economía, como ciudadano. Yo creo que, en general, todas las formas de violencia son verdaderamente rechazables. Las violencias que ocurren a nivel doméstico y que además tienen como principal víctima los más débiles del hogar, en general mujeres y niños, son expresiones de atraso social y son claramente manifestaciones de la gravedad que tienen algunos fenómenos de exclusión que no se ven en las estadísticas y situaciones que tienen que ver con incapacidad de ejercer derechos y que no aparecen en general registrados en ninguno de los análisis cuantitativos que solemos enfrentar. Por tanto, simplemente creo que los uruguayos tenemos que todos reaccionar muy fuertemente y volver cada vez más comprometida nuestra actitud personal con la erradicación y el combate de todas esas formas de violencia. Más grave aún cuando algunas de esas violencias tienen carácter sexual, ¿no? Que me parece que es todavía manifestaciones más graves de estas situaciones. Pero claramente el país, la sociedad en su conjunto tiene que hacer de estos temas de sociedad temas de mucha más jerarquía y mucha más importancia que la que le hemos dado en el pasado. A veces los temas económicos y los temas de disponibilidad de recursos ocupan mucho de nuestro tiempo, mucha de nuestra ansiedad, y estos temas tienen impactos mucho más relevantes sobre el nivel de vida y la calidad de vida de la gente, y me parece que deberían estar mucho más en el tapete, en la discusión pública. A veces la discusión política va sobre discusiones y sobre temas que no son verdaderamente de la magnitud y de la gravedad de este tema que estamos planteando. Y a uno le gustaría que la política fuera reflejo de los temas más relevantes de discusión y no de algunas veces de temas de escasísima importancia en términos del bienestar de la gente.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos los colegas que estuvieron aquí presentes, a los amigos que nos siguieron a través de la emisión satelital desde la página web de Presidencia. En 7 días nos reencontramos.